Se conocieron los niveles en donde se ubicó en junio la canasta básica alimentaria, la canasta básica total. Esto sucede habitualmente una semana después de que el INDEC comunique la inflación. Aquí en Mendoza, por ejemplo, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó 217.500 pesos para no ser pobre. A nivel nacional, 232.427 pesos, donde se marca la línea de la pobreza. Algunos consultores y economistas de consultoras privadas hablan de un junio con una previsión dentro de todo no tan alta para la inflación. Han pasado ya casi tres semanas. Hemos andado casi tres semanas de julio, de este mes de julio, y vamos a tratar de consultar y ver cómo viene en materia inflacionaria en un mes complejo. Sebastián Menescaldi es el director asociado de la consultora EcoGo y está en línea. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, Marcelo, gracias por recibirme.
No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, Sebastián, ¿cómo están viendo los números de julio ya?
Bien, a ver, los números de julio vienen por ahora parecidos a los números de junio, al menos en nuestro relevamiento. Nosotros en junio teníamos una inflación esperada del 6,6% en nuestro relevamiento, el INDEC fue algo menor, del 6%, bueno, y hoy estamos viendo que la inflación se mantendría, digamos, en ese nivel. No tendrías un gran cambio, tenés alimentos que vienen creciendo, digamos, vienen bastante contenidos, si querés, y son meses donde tanto los precios de los productos estacionales, tenés algo de suba en lo que es turismo, pero todo lo que es frutas y verduras vienen, digamos, bajando, y la carne está bastante contenida. Con lo cual, digamos, si querés, respecto a lo que veíamos después del desaceleración inflacionaria que tuvimos hasta abril,
claro,
y que se mantuvo en mayo, bueno, estamos un escalón abajo. Pero sabemos que parte de todo esto es producto también, parte de que hubo mayor oferta en lo cítrico y te ayudó en frutas y verduras, pero también sabemos que hay un plan también del gobierno para intentar aquietar un poco los precios, al menos de acá hasta las PASO.
Bueno, y a propósito de esto que me decís, Sebastián, ¿tiene más vinculación con un enfriamiento de la economía, con una caída del consumo también? En ese sentido, ¿cómo están viendo esos dos factores?
Sí, a ver, parte también creo que algo también está contribuyendo es que, digamos, la demanda si bien tira, porque todos queremos gastar, los pesos queman y todos los queremos gastar, también hay ciertos límites a los precios que pueden poner, no tanto en supermercados, pero sí particularmente en los que son autoservicios, digamos, o pequeños comercios, digamos, locales, que esos, bueno, que habían tenido fuertes subas entre abril y mayo, bueno, y creo que eso, digamos, ahí bajó bastante el consumo en ese tipo de locales, y bueno, creo eso que está limitando también a la suba de los precios.
Y este julio marca un sendero que puede continuar durante el resto del año. ¿El eventual acuerdo con el fondo puede ayudar a calmar también estos números o no necesariamente desde tu visión?
Mira, la verdad es que me parece que esto por ahora marca, lo que marca es el piso de la inflación hacia adelante. La verdad que la economía está débil, tenemos muy pocos dólares, tenemos todo un proceso político con el fondo, o sea, la verdad que hay muchas cuestiones que pueden hacer provocar que resurja, digamos, la brecha financiera y que eso te impacte nuevamente en la inflación y tengas que tener nuevas correcciones de precios hacia adelante. Entonces, para nosotros, en nuestra visión, esto es más bien un piso que digamos un proceso de desinflación. Voy a preguntar a cualquier persona, no hay una razón por la cual pensar que hay una expectativa a la baja de la inflación,
claro,
lamentablemente. Claro. Esto es un contexto donde el balance del Banco Central, que en definitiva es lo que está detrás de la moneda y está detrás de la inflación, se sigue debilitando, tenés reservas netas bastante negativas y cada vez tenés más emisión de pesos, con lo cual, digamos, por eso no te cambian las expectativas hacia adelante de la inflación y no te pone un techo. Digo, a ver, si vos me decís, che, la inflación este año va a ser 100, 150 o 200, si vos me lo firmás, en ninguna de las tres opciones yo te las puedo desafiar.
Claro.
Y después decís, no, che, demasiado, porque tal cosa. Lamentablemente no hay, digamos, expectativas ancladas y cualquier número que me digas, yo te digo que puede llegar a ser, puede llegar a ocurrir, no es improbable.
Ayer en realidad conocimos los números de las canastas, ¿no? Que en el caso nacional la canasta básica estuvo un poquito por debajo de la inflación y la canasta total por encima de la inflación, un poco también. ¿Qué factores influyen ahí para estar, digamos, en sintonía o alrededor de la inflación en este mes?
Bien, ahí lo que tenés en cuenta es que la canasta básica en general
es solo alimentos,
una canasta,
¿no?,
que está más concentrada en alimentos.
Claro.
Y por eso cuando uno ve, por ejemplo, fíjate que el dato interanual de la canasta básica es casi 125%. Uh-huh. Es mucho más elevada que la inflación en general. Y depende también de determinados y particulares alimentos. Tenés mucha incidencia de la carne, mucha incidencia de lo que es frutas y verduras. Pero va a depender también mucho de cómo, qué movimiento tengan ese tipo de bienes, digamos, para que pase hacia adelante. Uh-huh. Por ahora, dado nuestro reglamento de alimentos, digamos, parecería que este mes va a seguir estando en torno a esos niveles, algo por debajo de la inflación.
Uh-huh. Si bien hay que medirlo o contrastarlo, digamos, contra el incremento salarial promedio, como van subiendo o moviéndose los salarios, pregunto o apunto fundamentalmente a saber si estas inflaciones contra los salarios va a empujar más gente por debajo de la línea de la pobreza. Es difícil, imagino, verlo ahora, ¿no? Pero hay que ver el sendero de aumento de los salarios también.
Sí, yo te digo, ayer justo terminé un estudio sobre los ingresos de la familia, donde uh-huh. yo digo, bueno, mira, la familia, un ingreso puede ser de un trabajo asalariado, informal, trabajo privado, público, puede ser una transferencia por una UH, puede ser por una jubilación. Y con todo eso yo hago un combo que digo, lo llamo los ingresos de la familia. Uh-huh. Para el segundo trimestre vi que ya por cuarto trimestre consecutivo tenés una baja interanual de los ingresos en términos reales. Uh-huh. Está bajando y se aceleró el segundo trimestre, 4,6. Ahora, cuando ves los ingresos laborales en general, no tenés gran caída. Uh-huh. Cuando ves los ingresos de la salaria, la mayor caída hoy se está dando tanto en jubilaciones como en todas las transferencias sociales. AUH, plan alimentar, plan progresar. Bueno, esos son los que más están sufriendo hoy. La caída de poder adquisitivo son los que corren más riesgo de entrar en la pobreza. Por además son los grupos que están ahí, en ese límite de ingresos que están ahí. Bueno, esos son los que están, creo, para mí los grupos que están más sufriendo, si querés, hoy por hoy, respecto a un asalariado, que mal, digamos, su poder adquisitivo ha caído el asalariado privado registrado 15%, 16% respecto a los máximos de 2016, 15-17, pero hoy por hoy no caen. Los mantienen bastante constantes o incluso crecen un poquitito. Uh-huh. Pero digamos, hoy por hoy el problema de los ingresos familiares pasan por aquellos que reciben una transferencia del gobierno, ya sea AUH, plan alimentar, plan progresar, uh-huh. o las jubilaciones.
Es decir, los más vulnerables en ese sentido.
Exactamente.
También.
Exactamente.
Lamentablemente. Sebastián, muchas gracias por la charla, muy amable por atendernos.
Gracias a vos, Marcelo, hasta luego.
Un saludo, igualmente. Sebastián Menescaldi, el director asociado de la consultora EcoGo, contándonos cómo viene entonces julio. Bastante parecido a junio, pero no es tan buena noticia si uno lo mira desde el punto de vista en el que nos lo explicaba el propio Menescaldi. Esto parece ser más el piso que el techo para lo que resta del año.